Se trata del Hijo de Dios que existió eternamente con el Padre, como la radiancia de la gloria de Dios y la exacta copia de su naturaleza, tomando la forma humana y convirtiéndose en hombre, Hebreos 1:3. Se trata de la versión del nacimiento de una virgen, concebida naturalmente por el Espíritu Santo, y fue el Hijo de Dios, y no es de la misma manera en la que nosotros somos hijos de Dios, sino de una manera que es única. Se trata de la venida al mundo del hombre que se llamó Jesús, en quien la deidad habitó en él completamente. Se trata de la venida del cumplimiento de los tiempos que había sido profetizada por el profeta de los profetas en Miqueas y en otros libros, que el que iba a gobernar iba a nacer en Belén y que el Hijo iba a ser llamado Maravilloso, Consolador, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y de acuerdo a Marcos capítulo 10, versículo 45, la Navidad se trata del Hijo del Hombre que vino no para ser servido, sino a servir y dar su vida como un sacrificio por muchos. Y yo quiero que piensen en eso por un momento. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, y lo que yo considero uno de los versículos más preciosos en toda la Biblia, esencialmente dice lo mismo, pero sus palabras son ligeramente diferentes. Dice así: el que es completamente digno, el Cristo que vino al mundo para salvar a los pecadores. O puedo usar una narrativa diferente de Mateo en capítulo 1. Vas a tener un hijo y vas a llamarlo Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Esto es por qué él vino. Y esto es por qué la Navidad sucedió. Y esto es por qué nosotros estamos aquí reunidos esta tarde, la noche antes de Navidad, para recordar todo lo que sucedió en esa primera Navidad y por qué sucedió. Y nosotros no podemos olvidarnos. Muchos de ustedes van a recordar que después de que Dios secó el Jordán para que cruzara su pueblo, Dios les instruyó que pusieran dos memoriales, dos altares. Y el punto de estos memoriales era que funcionaran como un recordatorio tangible al que podrían mirar y recordar lo que Dios hizo. Menos se iban a olvidar lo que había pasado en ese momento. Y de la misma manera nosotros hacemos lo mismo en una gran variedad de formas. Nos reunimos el domingo para recordar y celebrar la resurrección. Celebramos la Santa Cena para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y nos reunimos aquí en este servicio de Nochebuena, yo creo, porque Dios quiere que recordemos por qué la primera Navidad sucedió y qué es lo que significa para nosotros, para su gloria y para nuestro gozo en él. Creo que Dios desea que nosotros nos cuestionemos esta noche y que seamos recordados de las preciosuras y las profundidades del Evangelio, y después lo alabemos y adoremos y amemos por haber enviado a su Hijo una Navidad. Amén. Dios es justo y Él es santo, y Él está separado de los pecadores como nosotros. Y este es nuestro problema más grande en Navidad y en cualquier otra temporada. ¿Cómo podemos nosotros estar siendo justos con un Dios? ¿Cómo podemos estar bien con un Dios que es justo y que es santo? Efesios 2:3 nos dice que por naturaleza nosotros somos hijos de ira. Porque a causa de nuestro pecado y nuestra rebelión en contra del Dios perfecto y santo, nosotros estábamos debajo de la ira de Dios y merecíamos toda la fuerza por toda la eternidad de su ira. Y por eso nosotros estábamos en deuda, y eso era lo que nosotros merecíamos. Y yo estoy convencido hasta mis huesos que si nosotros perdemos esta verdad de vista, nosotros perdemos lo precioso del Evangelio. Nosotros debemos entender correctamente lo que somos nosotros mismos, que es que somos malvados y tenemos rebelión en contra de Dios. Y después nosotros debemos correctamente entender qué es lo único que el verdadero Dios del universo dice acerca de esto, que es lo que nosotros merecemos por nuestra hostilidad en contra de Dios. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos a los demás a nuestro alrededor y concluimos que todos nosotros somos realmente buenos y que nosotros no necesitamos a Dios y que casi todos los caminos llevan al cielo o al paraíso, o que podemos salvarnos a nosotros mismos, si nosotros concluimos eso, entonces el Evangelio no sería precioso, ni siquiera sería necesario. Sin embargo, si nosotros nos vemos a nosotros mismos como muertos, no ahogándonos con necesidad de algo de ayuda, sino espiritualmente muertos, y después vemos el poder del Evangelio de Jesucristo, que no solamente nos ofrece un apoyo para nuestras vidas, sino que nos ayuda a hacer una vida con Cristo por siempre, entonces, y solamente entonces, la plenitud del Evangelio empieza a tener un lugar en nuestro escenario. Nosotros debemos ver la ira justa de Dios en contra de los pecadores y debemos vernos a nosotros mismos como pecadores para poder apreciar la venida del Hijo de Dios al mundo. Y estas cosas están totalmente vinculadas la una con la otra. Jesús fue hecho hombre porque era necesario. Jesús vino por tanto más que vivir y modelar para nosotros el mejor ejemplo de hacerlo, o para enseñarnos muy bien. La encarnación era Dios mismo poniéndose en un lugar de muerte, y esto es crítico, familia. Cristo no se arriesgó a la muerte hace 2000 años. Cuando nació en un pesebre, Él eligió la muerte, Él la asumió, y esto es incomprensible. Y es precisamente por qué Él vino. Ustedes me escuchan hablar de el gozo o la alegría muy a menudo, casi cada semana. Y es muy deliberadamente. ¿Cómo puede un Dios santo y justo tratar pecadores con tanta amabilidad y bondad para darnos la realidad más grande de todo el universo en su Hijo, para que nosotros podamos disfrutar el gozo más grande que puede existir? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede ofrecernos gozo cuando Él tiene la santidad, la justicia para castigar el pecado? La respuesta es que Dios puso cada uno de nuestros pecados en su Hijo y los juzgó ahí para que Él pudiera sacarlos de su mente y lidiar de manera de misericordia y amorosa, y aún así ser santo y justo al mismo tiempo. Y esta es la verdad y la esperanza del Evangelio. Que Cristo fue el que llevó a los pecados de muchos, como dice Hebreos 9:28, que Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo cuando Él murió, 1 Pedro 2:24. Él llevó nuestro juicio y canceló nuestra culpa, y eso significa que nuestros pecados han sido limpiados, Romanos 8. Si nosotros hemos confiado en el Señor Jesucristo y hemos puesto nuestra fe en Él, nuestros pecados han sido lavados y nosotros hemos sido limpios. Ellos no permanecen en la mente de Dios como una base para la condenación. En ese sentido, Él los perdona y ellos son consumidos en la muerte de Cristo. Por fe, nuestros pecados han sido removidos tan lejos como el oriente es del occidente. No porque Dios pone nuestros pecados debajo de una alfombra y pretende que nunca sucedieron, sino porque Cristo, Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, llevó nuestros pecados en un árbol. Y por eso, como dice Colosenses 2:14, canceló justamente la deuda que estaba en contra de nosotros con todas las demandas legales. Familia, esto es muy importante. Jesús se colgó en nuestro lugar. Él sufrió la ira que nosotros merecíamos. Él llevó en su carne el castigo que era para nuestros errores. Él era completamente, perfectamente inocente. Él nunca pecó, pero Él murió como el pecador más grande de todos, por ti y por mí. Y por eso nosotros lo adoramos, porque Él totalmente y por siempre satisfizo la ira de Dios para todos los que en Él creyeron. Amén. Familia, nosotros tenemos un mensaje de esperanza espectacular, que es el amor de Dios que nos ha rescatado de la ira de Dios. Si nunca has puesto tu fe en el Rey Jesús o confiado en Él por vida eterna, yo te animo a escuchar su llamado ahora y responderle. Hablen con Él, crean en Él y en su palabra y después vengan y hablen conmigo después del servicio. Les prometo, no existe nada en este mundo, no existe nada que yo pueda pensar en este mundo que podía darme un mayor gozo que poder hablar con ustedes de la libertad del pecado en Cristo, convirtiéndose en un discípulo y en un hijo del Señor Jesús y viviendo con Él y con su pueblo por siempre. De hecho, por fe, el amor de Dios nos rescata de la ira de Dios. Amén. Entonces, familia, yo los quiero animar hoy, esta noche, mañana, hagan de la encarnación y de la meta ultimada de eso, que es la cruz, háganlo personal. Háganlo personal y ámenlo por eso. Tomen las palabras personales del apóstol Pablo en Gálatas 2:20 y háganlas las suyas propias. Y esto es lo que dice: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Así es como Él nos rescató de nuestro pecado y nos reconcilió con el Padre. No podemos quitar la Navidad de la cruz y no podemos dejar a la Navidad en lo abstracto. Tu pecado, tu conflicto con el enemigo, con el diablo, tu victoria sobre el pecado en Cristo y tu vida eterna y salvación en Él. Él vino por esto. Así que hazlo conscientemente, personal, y ámalo por eso. Vamos a orar. Padre Celestial, nunca vamos a parar de alabarte y adorarte por el regalo de tu Hijo en la Navidad y todo lo que eso implica. Tú mandaste a tu Hijo últimamente para morir la muerte que nosotros merecíamos, para llevar el castigo que era destinado a nosotros y para liberarnos de las ataduras con el pecado a través de la fe. Te agradecemos que la cruz no fue un accidente. Tú no viniste a nosotros como un bebé y jugaste algún juego con el enemigo que terminó en tu crucifixión. Eso no fue lo que sucedió. La cruz siempre era el plan y siempre era la meta. Incluso antes de la creación del mundo, esto era tu plan de redención. Y nosotros te alabamos por eso. Te agradecemos, oh Dios, que tú eres inmutable, que tú nunca cambias y que tú nunca dudas. Tú y tu verdad son las únicas constantes en el universo. Y vemos esto de forma poderosa en la encarnación. Tú viniste a cumplir todo lo que planeaste y profetizaste antes del tiempo. Incluso esa primera noche cuando tú naciste en un establo, te alabamos por tu humildad, te alabamos por tu sumisión al Padre, incluso hasta la muerte, e incluso la muerte en una cruz por tu pueblo. Señor, yo oro que mientras que seguimos adorando, oro que la cruz sea central en nuestras celebraciones de la Navidad. Ayúdanos a considerarte y disfrutarte y que todo se trate de ti. Que tú seas magnificado en esta temporada y que sea llena de gozo. Te amamos y te adoramos. Y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.